Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de RTV sobre comentario político. Y en estos tiempos político y sobre todo a partir de la salud y su impacto en la política, con Maite Vizcarra y Mirko Laur. Ayer el presidente Francisco Sagasti apareció un poco más de las 9 de la noche dando un mensaje a la nación donde se anunció lo que más o menos ya todos esperábamos, intuíamos que iba a pasar ante el agravamiento de los indicadores vinculados a la evolución de la pandemia en el Perú. Y se han decretado cuarentenas focalizadas que tienen a los sectores como Lima Metropolitana y Lima Provincias, y destaco lo de Lima no por ser centralista, sino porque en Lima se desarrolla 3/4 de la producción industrial del país, 2/3 de los servicios, o sea, esa es la parte económica relevante. Hay una cuarentena por 15 días y el país, siento yo, y no sé si el país, como que tenemos una sensación de que estamos otra vez en marzo del año 2020, como un regreso en el túnel del tiempo. ¿Cómo ven, Mirko, Maite, lo que está pasando y qué consecuencias puede tener?
Bueno, Augusto, en efecto, yo creo que como tú dices, lo que habría que hacer es un poco aprender del pasado, ¿no? Y si en la primera ola el gran drama estuvo vinculado a estrategias de contención, ahora corresponde poder aplicarlas de manera eficiente. El rastreo, si vamos a estar 2 semanas en cuarentena o confinamiento, es tiempo para que finalmente se establezca un plan maestro con acciones concretas que estén orientadas, me parece a mí, a la contención y adicionalmente al rastreo. Yo creo que eso es lo más simple. Ahora, ¿quién puede llevar a cabo la ejecución de eso? Es para mí lo más relevante, porque planificación, hay muchísimos buenos planificadores seguramente hoy día en el gobierno. El drama está en la ejecución, en la entrega de los servicios, que es donde yo veo que hubo una falencia en la primera ola, y ojalá que no se produzca en esta segunda ola. No sé si ustedes coinciden o tienen una... Pero para mí ese es el problema.
No sé, yo estoy todavía perplejo, creo, con la cuarentena. No logro asimilar todavía esta segunda cuarentena. Tú dices, hay que aprender del pasado. Efectivamente, pero en ese pasado al que nos remites, el Perú primero fue muy prestigioso en el mundo por haber aplicado la cuarentena más dura, ¿no es cierto? Por lo menos la cuarentena con las normas formales más duras que se conocía en el mundo en ese momento. Fue una cuarentena muy dura, muy larga. Y que no funcionó tanto, ¿no es cierto? No tenemos realmente una versión suficiente y convincente de por qué empezó a bajar esa curva, o por qué subía a pesar de la cuarentena, y por qué con la misma cuarentena empezó a bajar. Por lo tanto, las lecciones de ese pasado, yo siento que deberíamos aprovecharlas, pero que nos están cerradas un poco, ¿cierto? No sabemos. Por momentos siento que aplicamos la cuarentena porque otros países la aplicaban y que ahora frente a una segunda ola lo estamos haciendo porque en otros países efectivamente se está haciendo. Es decir, no hay una ciencia de la salud pública de una pandemia entre nosotros, a pesar de que hay muchas opiniones y muchos profesionales opinando, ¿no es cierto? Entonces, mi sensación es que es un conjunto de medidas bien intencionadas, ciertamente mejores que no hacer nada, que no hacer nada es el grado cero, ¿no es cierto?, de este asunto, pero cuya dirección y cuyo camino yo no llego a entender del todo. La idea de que se podría ahora sí hacer un rastreo, un tracing, ¿no es cierto?, de los contagiados, etcétera, suena sumamente optimista, lo cual no es malo en sí, pero hay que prepararse para algún tipo de desencanto. Maite ha ha dicho que no tenemos la institución adecuada, la institución apropiada para realizar las tareas de esta hora, como si la cuarentena fuera la mitad, ¿no es cierto?, de una estrategia, y la otra mitad no tuviéramos quien la haga. Antes de encender las luces del programa, discutimos entre nosotros, ella planteando de que la Fuerza Armada era una institución idónea, no solo para combatir y reprimir, sino también para administrar, ¿no es cierto?, esa segunda mitad de la pandemia. ¿Cuáles son tus argumentos, May?
No, era muy simple, Mirko. Lo que yo decía es que el problema que hubo en la primera ola es que fallamos en la logística. Por ejemplo, la entrega de los bonos, que probablemente se va a hacer otra vez con la misma, de la misma manera. Seguramente a través de una inscripción online, la gente se irá a hacer colas. Si eso no tiene un control mínimo y además soportado en una campaña de comunicación clara, otra vez se va a generar la aglomeración tremenda que hubo en la primera ola. Entonces esto es muy simple, comunicar adecuadamente y necesitar de alguna manera a las Fuerzas Armadas para que contengan, para que den algún tipo de pautas, para que vigilen. Yo siento además que la población, obviamente como tú dices, debe estar perpleja y además debe tener una situación de confusión. Pero es importante que haya algún tipo de orden en este proceso. Y las Fuerzas Armadas no solamente sirven para reprimir, sino también para organizar. O sea, lo que le hace falta al Estado peruano es organización. Y la organización también tiene que ver con la logística. Entonces, mal hacemos a veces en pensar que cuando vamos a recurrir a las Fuerzas Armadas se está yendo a un discurso de represión. Al revés, las Fuerzas Armadas también son parte del Estado peruano. Son funcionarios públicos también. Entonces, no solamente sirven para reprimir, sino también para aplicar la planificación que tienen. O sea, a ver, si estuviésemos en una guerra, los que tendrían que tomar de alguna manera la planificación serían las Fuerzas Armadas. Estamos en una situación parecida a una guerra. De hecho, yo creo que es una guerra. ¿Qué hay que hacer? Convocar para que de alguna manera se pueda ajustar un plan maestro que no falle en la ejecución. En donde se ha fallado en el Perú ha sido en la ejecución. Pudo haber sido estupendo el nivel de normas estrictas, pero eso no se sostuvo porque falló en la ejecución. No se supo hacer bien la entrega de los bonos, hubo descontrol con la gente que se movilizaba, no había un plan maestro. A eso me refiero, a el sentido en que debería convocarse las Fuerzas Armadas y no verse esto como una actitud de voy a reprimir a la población, sino voy a tratar de que me sirvan para la entrega de servicios, que tampoco está muy claro. Ayer nos ha dicho mucho acerca de cómo es que se van a entregar esos soportes económicos para que no se produzca justamente un desborde social, que es lo que ya algunos están anunciando en el Twitter. Eso es el punto, ¿no? O sea, primero diría yo, no estigmatizar al tema de las Fuerzas Armadas en el sentido de que okay, si recurrimos a las Fuerzas Armadas como un soporte va a ser para reprimir. Es al revés. Las Fuerzas Armadas también pueden ser un soporte en cuanto a darle contenido al gran problema que tiene la parte productiva, digamos, a los sectores propiamente del ejecutivo productivo que no tienen esa capacidad de entrega. Si no, miren lo que está pasando con la vacuna. O sea, se ha recurrido al sector privado, estupendo. También se podría recurrir entonces a las Fuerzas Armadas con un soporte. Ese es un poco mi planteamiento.
Tengo una discrepancia ahí con lo que Maite plantea, pero basada en la carencia que tengo de información. Pero mi sospecha es que la Fuerza Armada ya está dentro de la estrategia, del plan, forma parte de lo que el gobierno viene haciendo y que lo que reclamas es un plan general logístico que funcione. Creo que algo se ha aprendido. Vamos a verlo con lo del bono, porque se hizo un esfuerzo muy grande de vincular con cuentas, de empadronar en las veces pasadas. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero aquí marcaría una entrada al programa que tiene que ver con el meollo más de este programa, que es un programa de naturaleza política, y estoy seguro que no es lo que tú planteas, que es lo que reclamas es una participación de una institución organizada como la Fuerza Armada para que pueda colaborar en eso. Mi sospecha es que ya participa, que la vinculación de la ministra Nuria Esparch con el presidente Sagasti es muy cercana y que además la ministra Esparch tiene un gran conocimiento dentro de la Fuerza Armada que le permitiría movilizar a la Fuerza Armada de la mejor manera posible. Pero eso vamos a verlo en el camino. Esto ocurre en un contexto en el cual ayer algunos medios y algunos periodistas, luego del mensaje del presidente Sagasti, lo que decían era, se necesita la Fuerza Armada, pero lo decían de otra manera. Y no sé, lo digo con nombre porque además es mi amigo, aunque discrepamos en casi todo. Philip Bates lo que decía era que el momento era correcto para que el comandante general de la Fuerza Armada pusiera al señor Sagasti en una, en una sillita al lado y tomara el manejo de las cosas. Y esto viene con una serie de campañas y unas convocatorias al 31 de enero, creo, o sea, ahorita nada más, de una gran movilización nacional planteada desde los sectores de derecha que sienten que su emblema, Manuel Merino, cayó porque el otro lado tomó las calles. Y ahora quieren tomar las calles ellos diciendo vamos a protestar, desobediencia civil y toda esa cosa. Y ahí hay un filón que puede ponernos en una posición no solo de salud, sino políticamente otra vez complicada con sectores que han perdido espacio y que sienten que no levantan en esta campaña para ver cómo retoman espacios y que convocan a la Fuerza Armada. Sector que fue convocado, creo que me he explayado mucho, pero por algunas personas como este almirante Montoya, que durante un momento el gobierno de Vizcarra propuso y dijo que entre la Fuerza Armada, que se arrime Vizcarra y ya. Dicho sea de paso, Montoya es candidato en una de las listas más de ultraderecha como la del señor López Aliaga, donde se han aconchavado varios de los militares, de los marinos en retiro, que son parte de alguno de ellos de la ultraderecha peruana.
Bueno, pero todo esto significa que lo que ha visto esta derecha, ¿no es cierto?, que convoca marchas y cosas, es que esta cuarentena va a tener más resistencia que la primera, que vamos a ver un fenómeno de tipo holandés, una enfermedad holandesa de la pandemia, digamos, en el caso peruano. ¿Es esto posible?
¿Por qué no explicas, Mirko, para beneficio de la audiencia rápidamente, qué es lo que pasó en Holanda?
En Holanda pasó más o menos una versión más pulcra de lo que pasó en Estados Unidos. Así multitudes es. Furibundas en las calles, negándose a toda forma de disciplina epidemiológica para combatir el virus.
Ese es el...
¿No es cierto? En el caso de Ámsterdam, que ha sido el foco de esto, pues no quieren el cierre, porque Europa, de paso se ha dicho, está haciendo exactamente lo que estamos haciendo aquí, o al revés, como quieran verlo, y es más cuarentena y más limitaciones frente a más virus. Entonces, esta vez en Holanda, y es probable que en otros países de Europa, ya las medidas de prevención no están siendo saludadas desde el temor, sino que ahora hay gente que está viendo que ahí hay la posibilidad de hacer, por un lado, oportunismo político, como en el caso de tu amigo Butters, ¿no es cierto? Y en otros casos, simplemente ya ahora sí, de desesperación. ¿Por qué lo menciono, además de que creo que tiene un interés político? Porque en ese contexto, la participación de la Fuerza Armada es pues complicada, es problemática. Sí, es problemática. Maite había dicho, no imaginemos a la Fuerza Armada saliendo a reprimir. Pero si efectivamente el segundo paquete de medidas produce una resistencia fuerte y las marchas en las calles, ¿no es cierto?, que quiere el personal de Willax y otros, si eso se produce, tengamos la seguridad de que la Fuerza Armada tendría que salir a reprimir a las calles. Y ahí tenemos el problema que todos sabemos. La Fuerza Armada no es un instrumento idóneo para el control de multitudes. Para eso existe la policía.
La policía.
¿Cierto? Claro. Que su mejor faceta reprime sin matar. Para la Fuerza Armada esto es muy difícil.
Por supuesto, pero no tenemos que llegar a eso, Mirko. A ver, en el mensaje
de ayer... Yo no digo que nosotros lleguemos a eso.
No, pregunto, digo, la Fuerza Armada.
¿La gente va a llegar a eso?
espero que, o sea, no deberíamos, pero por ejemplo, en el mensaje de ayer, estupendo, que trató de ser mucho más claro el presidente, pero hoy debería haber más claridad en las medidas. Lo que a la gente le genera no solamente perplejidad, como tú dices, sino incertidumbre o desazón, es no saber cuál es el rumbo. O sea, sí, no hay un rumbo. Entonces, al no existir una claridad de hacia dónde vamos, ok, vamos a estar estas dos semanas encerrados, pero ¿para qué? Es lo que genera justamente frustración. Mucha gente siente, me van a encerrar otra vez, pero no hay claridad. Es, entonces, vamos a terminar las dos semanas y vamos a estar peor. Ya no tengo trabajo. Hay gente que la contrataron, ahora ya van a tener que entrar en suspensión. O sea, yo estoy de acuerdo en que la cuarentena es necesaria, porque de acuerdo a los cálculos que se han hecho, si no se hace una cuarentena, vamos a llegar a 800.000 personas fin de mes. Y eso es ya una guerra total. El punto está en que si no se comunica con claridad tres acciones básicas de cómo se va a llevar a cabo este proceso, la verdad que la situación va a ser peor. O sea, la desazón va a ser mayor y eso sí puede llegar a tener un desborde social.
Y en ese proceso, es muy importante en eso. No, y en ya estoy teniendo los reportes de muy largas colas en supermercados, en mercados. La gente se pregunta, ¿y el bono? ¿Cuándo me va a llegar? ¿Cómo hago? Y la gente tiene la idea de que esto tiene el recuerdo del año pasado, que no es por dos semanas, que estas vainas arrancan, no, como en las cantinas, dos más y dos más y nunca te vas.
Por eso, y en ese proceso, Augusto, lo que necesitamos es alguien que planifique, pero que ejecute. Y es allí donde yo decía que tal vez es importante hacer participar a quienes saben planificar en estas situaciones extremas.
Pero ahí la palabra, que ejecute me parece fuera de lugar.
Bueno, ejecutar no en el sentido que
implementar.
Que lleve la acción el plan, que concrete el plan.
Implementar.
Que lo implemente, porque creo que está. Pero no tengamos ese prejuicio, ¿no? Porque yo también entiendo, o sea, en toda Latinoamérica hay un tema contra las Fuerzas Armadas, pero esta es una situación en la que tenemos que convocar, y yo creo que las Fuerzas Armadas tienen una capacidad que no se está utilizando. Y que tampoco en la anterior ola se tuvo el tino de poder convocarlas de manera inteligente, sobre todo para poder suplir los grandes problemas logísticos que tiene el Estado peruano. Ese es el punto. Y además creo que si hoy día no se da con claridad más información acerca de cuáles son las acciones que se van a implementar durante el tiempo en que vamos a estar encerrados, esto sí va a terminar generando mucha frustración, porque de hecho ya hay frustración.
Pues es claro que el gobierno se juega mucho en estos días y el país en estos días en la capacidad de hacer una mejor cuarentena de la que estuvimos antes y que las cosas salgan más ordenadas, ¿no? El señor Sagasti fue director de planeamiento estratégico del Banco Mundial, debo recordarte, ¿ah?
Bueno, entonces que convoque a quienes van a llevar a la acción su planificación, pero es que no está comunicando, Augusto. O sea, yo sé el background que tiene Francisco Sagasti, pero de verdad que todavía he hecho en falta cosas más aterrizadas.
Bueno, ¿y podemos esperar cambios rápidos de esta cuarentena? Porque ahí viene el otro tema, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando Augusto dice esto es como las cantinas dos más y dos más, o como las guerras, que es la metáfora que ha usado Maite para definir esto, las guerras se sabe cómo comienzan y nunca cómo terminan, ¿no es cierto? ¿Cuándo? ¿Podemos esperar cambios rápidos? ¿Podemos esperar una reducción de infecciones rápidas?
Dice el doctor Elmer Huerta, que lo escuchaba esta mañana, que si en teoría todos se metieran a sus casas durante estas dos semanas, derrotamos al bicho. Pero eso es imposible, ¿no? Porque hay que salir, porque la economía debe seguir funcionando, porque ya se está hablando qué sectores van a seguir actuando. La minería, la pesca, la agricultura. Van a funcionar y se espera que no se cierre como se cerró en la primera parte. En el teatro, veía alguien del teatro que decía, por Dios, que me expliquen qué significa aforo del 0% en los teatros. O sea, mejor porque no dicen cerrados, ¿no? Claro, hay actores que se cierran totalmente, otros que van a seguir, pero ahí las cosas van a actuar. Pero todo esto va a tener, creo, implicancias políticas relevantes, ¿sí? Les cuento cuál era, en algún momento me acaban de enviar lo que eran las cuatro principales tendencias en Twitter en un momento anoche. La primera, Sagasti. Segunda, Vizcarra. Tercera, lamentablemente, la cuarta, Perú. Sagasti, Vizcarra, lamentablemente, Perú. Tengan un buen día, distribuyan este programa a todos los que ustedes quieran y cuídense mucho y sean solidarios con las personas que peor la están pasando en este momento. Nos vemos. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.